Sí. Buenas tardes.
Nos quedamos en textos que se aplican mal. Vimos por ahí el de Colosenses 2:21. Hay otro texto que es Hebreos 6:1, que también es un texto que se aplica mal. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice ahí, Hebreos 6:21, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La frase aquí que se interpreta mal es la de vamos a la perfección, vamos adelante a la perfección. Este es un texto favorito de muchos que sostienen que la perfección aquí que se menciona es posible en esta vida. Pero el escritor, el autor de los Hebreos, no está hablando de esa perfección, porque nosotros no vamos a poder alcanzar la perfección hasta que Cristo venga y nos transforme completamente, ¿no? Aquí la conexión, o sea, dijimos, son textos que no se les da la conexión. La conexión aquí es que el autor está hablando de los conocimientos fundamentales, de eso está hablando, de los conocimientos fundamentales, y exhorta a los oyentes al progreso de esos conocimientos fundamentales. ¿Para qué? Para que avancen a la madurez. Así que la palabra vamos adelante a la perfección está refiriéndose que se encaminen hacia la madurez, cosa que algunos de los creyentes en aquel tiempo a los que se les escribió no estaba pasando eso con sus vidas, ¿no? También este es un texto muy favorito, ¿saben de quiénes? De algunos que, por ejemplo, me ha tocado gente que quiere entrar a estudiar al instituto y luego ya te dice: no, pues es que yo no quiero empezar con yo quiero algo más, más grueso. Entonces yo le digo: mira, hermano, entra ahí a lo sencillo, vas a ver que es muy grueso. Porque la realidad es que aunque ya muchos de nosotros pasamos por lo básico, aún en lo básico, cuando uno lo aprende como debe de ser, nos trae pues mucha solidez en la vida, ¿no? Y nos lleva realmente a madurar en áreas que no hemos madurado. Entonces, hay gente que lo interpreta mal cuando está diciendo, dejen ya eso, ¿no? Y algunos lo interpretan pensando que ya no tienes que estar ahí, tienes que estar en otro nivel. No, no, no. ¿Cómo vas a pasar a otro nivel cuando lo fundamental no lo has puesto práctico en tu vida, ¿no? Otro texto que también, por la falta de una conexión, se malinterpreta, es el pasaje de Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí: cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Esa frase nada más, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hay quienes citan este pasaje con frecuencia como si se estuviera refiriendo a esas cosas, a la gloria de los cielos, ¿no? Pero la conexión tampoco nos está hablando de eso. La conexión del pasaje nos está hablando que el apóstol se está refiriendo a la profunda sabiduría del Evangelio, que antes de conocer a Cristo era un misterio para nosotros. Por eso habla de que cosas que ojo no vio ni oído, ¿qué? Oyó. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que ninguna mente humana podría haber conocido esta sabiduría si no es a través de la revelación de Dios. Así que no se refiere a cosas de la gloria celestial, ¿no? O sea, ya de los cielos. Se refiere a ese evangelio, a ese mensaje que estaba escondido, estaba oculto hasta que Cristo vino y nos fue revelado por el Espíritu Santo. Bien, pasamos entonces, mis hermanos, a un resumen del texto, porque ese es el primer punto de la composición de un mensaje. ¿Cuándo conocemos un texto? Esto es lo último con lo que termino. ¿Cuándo conocemos un texto que es el idóneo para predicarlo? Cuando Lo conocemos, mis hermanos, cuando un texto se apodera de nosotros. Lo conocemos cuando un texto se apodera de nosotros de tal manera que no podemos desairarlo. Es como si hubieras ido a pescar, ¿no? Imagínense que van a pescar. Y pones carnada tras carnada y resulta que cuando lanzas tu anzuelo y luego lo jalas, ya no tiene carnada, le vuelves a poner, lo vuelves a lanzar y no tiene carnada. Y lo haces una y otra vez, pero en una de esas tantas veces, el pez muerde el anzuelo. Se traga el anzuelo el pez y ahí cuando lo jalas, ya no viene sin carnada, viene con todo y tu pez. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ir? No, ¿verdad? Así es con nosotros, mis hermanos. Cuando un texto te cautive, cuando un texto nos cautive, debemos estar tan seguros de él y tener toda la confianza de predicarlo. No podemos dejarlo ir. ¿Lo entendió, hermano? Bien. ¿Cuántos hicieron su tarea? A ver, levanten la mano todos los que hicieron su tarea. ¿La traen? Me la iban a entregar. ¿Alguien me pueden? A ver, ¿me pueden entregar? Es de los dos, ¿verdad? A ver, ¿cómo te llamas, hermano? Jaime, ven, Jaime. No te dé pena, Jaime, ven. Dejé una tarea de practicar un texto. ¿Se acuerdan qué íbamos a hacer con el texto? No. A ver. ¿Sí quedamos que un texto para sacarlo fuera del que esté fuera del contexto? Bueno, en cierta manera sí, pero realmente el punto principal no fue ese. El punto principal fue cómo podríamos espiritualizar un pasaje. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí lo hicieron así o lo hicieron? Dijimos que íbamos, era un texto, miren, otra vez. Aquí lo tengo el punto que dejamos. Está muy claro, dice. El error de la interpretación de un texto, dice, al espiritualizarlo impropiamente. Y pusimos ahí ejemplos, por ejemplo, yo puse el ejemplo de Génesis de los ríos, ¿se acuerdan? El río, y decíamos que el río principal era el río, el Edén y la familia, y que de ahí iba a salir bondad, y eso era espiritualizarlo, porque realmente el texto no está hablando de eso. Pero en fin, él me gusta porque su idea está bien. ¿Me puedes decir qué texto usaste, decirlo y explicar así nada más lo que tienes aquí abajo?
Ok. Bueno, yo saqué dos textos. Fue Santiago 4:2 y Daniel 1:12. Me gustaría mejor explicar Daniel 1:12, que es así como que un poquito más... Más conocido. Dice Daniel 1:12. Daniel 1:12 dice... Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y bueno, a mí en una ocasión me tocó escuchar un tema de ciertas personas que provocan como, digámoslo así, no como herejías, ¿no? En cuanto a textos bíblicos, porque te dicen que la dieta de Daniel, no sé si ustedes la han escuchado. La dieta de Daniel que se basa en comer pues puras frutas y legumbres, ¿verdad? Pero pues si leemos todo el contexto de Daniel 1, pues sí, Daniel come frutas, verduras y agua como tal, pero era para fortalecerse en el Señor, ¿no? Porque él no quería comer lo que el rey quería que comieran. Y a final de cuentas, esa comida terminó fortaleciéndolos y terminó, dice Daniel 1:15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Entonces, así como que de repente ciertas dietas que les ponen ciertos nombres, pues acaban terminando en herejías, ¿no? Que no son realmente lo que nos dice la palabra de Dios.
Ok, muy bien, ¿eh? ¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, muy bien, Jaime, gracias. Toma tu lugar, ¿eh? Fíjense, ¿está bien? ¿Está bien? A ver, hermano, ¿está bien? ¿Sí o no? ¿Está hablando de una dieta? Para nada, ¿verdad? Pero se puede espiritualizar de esa manera, ¿no? Y suena bonito, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Quién más trae una tarea? Ahora sí, ninguno va a levantarla. A ver, ¿quién trae otro valiente que traiga una tarea? O yo le digo. A ver, Rafa, ven, tráela. Vamos a ver qué tal sus tareas, ¿no? De aquí en adelante vamos a estar haciendo tareas porque esta clase es práctica y tenemos que ir practicando punto a punto, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir aquí el de 8:28? ¿Qué es? Bueno, está bien, nada más que no es exactamente lo que yo pedí, ¿no? O sea, está bien como que a lo mejor no considerando el texto completo en su contexto, a eso te está refiriendo y solamente toman una parte y la otra sin consideración. Está bien, Rafa. Ok, déjame tu tarea de una vez. Gracias. Pero no era exactamente lo que yo pedí. A ver, ¿sí me expliqué lo que pedí de tarea o no? A lo mejor, ¿sí me expliqué o no? Porque yo, hablamos de este punto. Puse dos ejemplos claros. Por ejemplo, puse el ejemplo del samaritano, ¿se acuerdan? Y yo dije que, imagínense, ¿verdad? De esta historia del samaritano, los ladrones representan a Satanás. ¿Se acuerdan? Y luego dije, Satanás y los demonios, que su única tarea es despojar, herir y matar a las personas. Y luego el sacerdote, hablé que representa las obras de la ley en la que muchos se justifican. El samaritano representa a un verdadero cristiano que hace su papel como se le ha indicado. O sea, no representa. El samaritano es un ejemplo que se nos está poniendo para que nosotros seamos hablando del amor hacia el prójimo, porque de eso es el punto del contexto. Pero a veces dijimos que hay gente que los textos los espiritualiza impropiamente. Y parece bonito, suena bonito, pero no está hablando el texto realmente de eso. ¿Sí? Y a lo mejor ustedes se enfocaron más bien en un texto que esté fuera del contexto. Pero está bien. A ver, Santana, ¿tú traes un texto fuera de contexto? A ver, ven. Con uno, nada más. ¿Cuál traes? Uno, nada más es explicarnos algo breve del texto y cómo se puede utilizar fuera del contexto. ¿Qué texto es? A ver.
Yo puse Jueces 6:36 y dice: y Gedeón le dijo a Dios: quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas tal y como me dijiste. Voy a poner esta lana de oveja en el lugar donde se limpia el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que de veras me vas a usar para salvar a los israelitas. Y eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios: no te enojes si te digo algo, déjame por favor hacer una prueba más, que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga sobre el suelo. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Yo puse esto. Aquí vemos que la palabra dice que podemos retar a Dios y cada que Él nos pida algo, le podemos pedir que nos muestre con pruebas. Le podemos pedir a Dios que nos muestre con pruebas. No, no, le podemos pedir. Con pruebas que le pidamos para convencernos que en verdad Él está pidiendo eso. Por eso es muy común que cada que tengamos duda le pidamos a Dios pruebas para confiar en Él. Y que si no estamos convencidos lo podemos hacer varias veces. Porque, bueno, porque a Dios no le podemos pedir que nos muestre las pruebas. Cuando Dios nos hace algo, tenemos que confiar ciegamente en Él. Esa es la parte que yo puse.
Muy bien, gracias, Santana. Este texto tiene razón, porque este texto muchas veces es mal usado para decir, como Gedeón pidió pruebas, así hay que pedir pruebas. Realmente, cuando uno estudia el contexto, este fue un momento de debilidad de Gedeón, que tuvo falta de confianza, falta de fe en Dios, que le estaba ordenando que hiciera algo y él estaba pidiendo pruebas para si lo tenía que hacer o no, si Dios le dijo y lo tenía que hacer, pero eso fue falta de confianza, ¿no? Fíjense qué cosas, ¿no? Todo lo contrario de algo que hay que pedir pruebas, ¿no? No dice realmente eso, este está fuera del contexto. ¿Alguien más? Nada más uno más, a ver, ¿quién lo trae, hermano? ¿Cómo se llama, hermano? Mario, venga, hermano Mario, a ver. Ok, ¿qué texto usaste? También es lo mismo, ¿verdad? Un texto fuera de contexto, así, pero no lo quiero tan largo, ¿es corto? Sí. Ok, ¿cuál es?
Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y lo que yo encontré es que un hombre de Dios lleva la muestra de su sacrificio a Dios, Por ejemplo, Juan vestía de piel de un animal sacrificado, demostrando que cargaba y vestía el sacrificio, así como nuestra vida debemos tener presente nuestro sacrificio a Dios en nuestra actitud, nuestra forma de hablar y de nuestro actuar en nuestra vida. Debe ser un continuo sacrificio a Dios, pues estamos vestidos con el nuevo hombre a imagen y semejanza de Cristo. Otro hombre con la misma vestidura fue Elías. Y pues, según yo, quise explicar que los hombres que traían pieles de vestidura eran hombres de Dios. O sea, que eran hombres que mostraban su sacrificio a Dios, que la vestidura era la que los hacía santos.
Ok, tú el espiritualizar este texto, tú lo enfocas en el vestuario, ¿verdad? Bueno, ok, está bien, gracias. Todavía nos falta madurar en esto, ¿eh? Un poco más para entender lo que es espiritualizar un pasaje. O sea, está bien, tienen ya la idea captada, pero tenemos que como trabajar un poquito más en eso, así que pasen sus notas, revísenlas, y tienen dos ejemplos que vimos, ¿no? Dos ejemplos claros de lo que es espiritualizar. Muy bien, vamos a dejar eso y vamos a continuar, porque era solamente al final. Me entregan sus tareas todos, por favor, los que trajeron su tarea y los que no, para ponerles una falta. ¿Eh? Bueno, allá se acercan con Elvia, por favor. Bien, entonces estamos en la composición de un mensaje y dijimos que una de las primeras cosas que teníamos en el orden para hacerlo, hablamos de un texto. Pero el siguiente punto, el punto número 2 en la composición de un mensaje, es el asunto, el tema, asunto o tema más bien, porque es lo mismo, asunto o tema y su clasificación. Asunto o tema y su clasificación. ¿Ya? Hacemos la pregunta, ¿qué es un asunto o un tema? ¿Qué es un asunto o un tema? Y luego contestamos, ¿es lo que vamos a tratar en el mensaje? ¿Es lo que vamos a tratar en el mensaje? ¿Es la materia de la cual se va a hablar? Aquí quiero aclarar algo, ¿verdad? Digo, porque alguien pudiera decirme, pastor, si alguien le pusiera a un tema, genuino o falso, así se llamara el tema, no, ese ya no sé, ese no es un tema, ese es un título. El título, mire, los títulos muchas veces los usamos para captar la atención, el título, pero no necesariamente, también un tema lo puede tener. El tema tú siempre tienes que entender que es lo que tú vas a tratar en tu mensaje. Si yo hablo, yo digo, por ejemplo, la oración perseverante, ¿de qué creen que voy a hablar? De lo que es, todo lo que yo hable tiene que ver con la oración perseverante, ¿sí? Es decir, si mi tema es oración perseverante, todo lo que yo trate en el tema, todo tiene que ir hacia acá. Pero si yo quisiera, yo pudiera ponerle un título al tema. Es decir, si yo quisiera manejar, hagan de cuenta, yo quisiera manejar mi sermón, yo podría poner título, tema, texto. ¿Sí? Mi tema, hagan de cuenta, es este. Ese es mi tema. Pero si quisiera ponerle un título atractivo, ¿qué le pondría? ¿Qué le pondrías tú? Pues es lo mismo. Sería tema, ¿no? Título, el título tiene que ser diferente. El título tiene que ser algo que llame la atención, que tiene que ver con tu tema, pero no es en sí un tema. ¿No? No, porque a lo mejor, ¿qué es la oración? Fíjense, ya como me están dando ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la oración? A lo mejor podría ser mi primer punto de eso. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? O sea, está bien. Sacar un título no es muy fácil. Sacar un título es de estar pensando, pero tiene que ser algo atractivo. ¿Buscar qué? Buscadme y viviréis. No, porque es un tema. A lo mejor aquel es un título. Miren, los títulos son, hagan de cuenta, los títulos son como los eslogan. ¿Sí? ¿Han visto eslogan? Por ejemplo, yo tengo un eslogan, y eso sí lo hice, ahí sí no es, aunque voy a tratar el tema, pero es un eslogan. Las trampas espirituales para la inauguración del próximo trimestre, así se llama. Trampas espirituales. Ese es un eslogan. Mi tema es hablar acerca de las trampas del diablo, ¿no? En una manera práctica en la vida. Entonces, pero es como un eslogan, así es. Siempre el título, si se quiere, se puede utilizar. Hay quienes lo utilizan, ¿no? ¿Sí me entiende? Por ejemplo, Chuy una vez usó, hoy voy a hablar de Paquita la del barrio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ese es un eslogan. Pero realmente va a tratar cosas en el tema que tienen que ver con el eslogan, el título. Ese. ¿Sí me explico? Entonces, el título así es. Si tú quieres, tú puedes usar un título, pero el título siempre tiene que ser llamativo, tiene que tiene que ser como, ¿cómo decirlo? Que te atrae, ¿no? Atrae a la gente, aunque eso va a ser parte de lo que vamos a ver en la introducción. Pero tu título puedes usarlo, título, tema y texto. Yo tengo ya mucho tiempo que no uso títulos, generalmente uso mi tema y mi texto. Pero antes sí usaba uno título, ¿no? Siempre un título. A veces son... el buscar un título te lleva tiempo. Por eso digo, no es fácil estar pensando para poder sacar un título sobre un tema. A veces nos confundimos un tema con otro tema. Por ejemplo, ¿cómo debemos orar? Es un tema. También podría ser uno de los puntos de la oración perseverante. A lo mejor sería comunicación efectiva. ¿Sí? Fíjense, ahí ya, qué óvole, ya, brilló la luz, llegó la revelación. Entonces, ¿un título pudiera ser eso? No, ese es tema. ¿Comunicación qué dijimos? ¿Llama la atención esto o no? ¿Sí o no? A ver, ¿llama la atención o no? Sí, pero, o sea, fíjense bien, ¿tiene relación esto con esto? Sí, tiene relación. Siempre un título tiene que tener relación con tu tema, siempre. Sí, la semana que viene voy a tratar de ahondar un poquito más sobre, no lo hice, no sé por qué no lo hice, pero la verdad de título, digo, para que aprendan los que quieran, ¿no? Siempre los títulos son atractivos, llaman la atención, ¿no? Entonces, hay quienes lo usan y hay quienes no lo usan, hay quienes nada más usan el puro tema, ¿no? Pero lo importante no es el título, lo importante es el tema. El título es interesante porque la gente la deja, ay, mira, está interesante, ¿de qué nos va a hablar, no? Pero ya tu tema lo desarrollas en ese. Y tu texto, ya definitivamente hay que tener. En fin, ahí está. Dijimos que el asunto o el tema es lo que va a tratar, ¿se va a tratar en qué? En el mensaje. También es la materia de la cual vamos a hablar. Ese es el asunto o tema. La materia de la cual vamos a hablar. Voy a borrar aquí algunas cosas, ¿Cuántos asuntos o temas debemos de tratar en un mensaje? ¿Cuántos asuntos o temas debemos tratar en un mensaje? ¿Alguien me puede decir cuántos? ¿Cuántos asuntos o temas debemos de tratar en un mensaje? A ver, díganme bien, a ver. ¿Tú dices cuánto? Uno. ¿Quién más quiere opinar? A ver. Levantaba la hermana la mano. Ella dice tres. A ver. Cinco, seis. ¿Quién más? Los que se necesiten. ¿Qué? No, mis hermanos. ¿Cuántos asuntos o temas debemos tratar en un mensaje? Solamente uno. Escuche bien lo que le voy a decir. Tratar muchos asuntos o temas dentro de un mensaje, es como tirar balazos al aire, sin objetivo definido, sin propósito. Será confuso y difícil de entender. Ahora sí, ¿cuántos asuntos o temas debemos tratar en un mensaje? A ver, todos al unísono, ¿cuántos? Uno, solamente un tema. un tema. Por ejemplo, si mi tema, estamos aquí, si mi tema es la oración perseverante, imagínense, ¿verdad? Yo estoy hablando de la oración perseverante y de repente hablo del arrebatamiento. Y luego estoy hablando de la oración perseverante y de repente hablo de la lengua venenosa. Estoy hablando de la oración perseverante y de repente por allá se me ocurre hablar de Juan el Bautista, que lo imitemos. ¿Estoy bien? ¿Por qué no estoy bien? Porque tengo un tema. Y si me meto acá, me estoy saliendo de mi tema. Si me meto acá, estoy saliéndome de mi tema. Si me meto acá, me estoy saliendo de mi tema. Por eso, en un mensaje, se debe de tratar un solo tema. ¿Cuántos? Aquí vamos despacio, no se me desespere porque es despacio y tenemos que captar bien todo esto, ¿no? Un solo tema. Ahora, fíjense bien. Pudiera yo estar hablando de la oración perseverante, pero, por ejemplo, en una oración perseverante, ¿podría yo tener un punto que a lo mejor hable de arrepentimiento? ¿Sí o no? Sí, porque sí concuerda. Es decir, yo estoy en mi tema, yo estoy hablando de la oración perseverante, pero yo podría tener un tema, un punto en mi tema, podría tener un punto donde dijera, para que tu oración perseverante funcione, lo primero que necesitas es vivir una vida de arrepentimiento, ¿se fijan? Es decir, sí puedo usar subtemas, pero que se relacionen con mi tema. Eso no es usar muchos temas. Eso es usar subtemas, pero que tienen relación con mi tema. ¿Sí? ¿Lo captamos o no? Por ejemplo, ¿qué otro tema podría, sin que pienses en la oración, pero que tenga relación con la oración, ¿qué otro tema podría yo, o subtema, estar hablando que tenga relación con la oración perseverante? A ver. ¿La fe? ¿Sí? ¿Como la viuda? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es la viuda que fue persistente por su fe. Entonces, ¿la fe está bien? ¿Sí? ¿También queda? Y me diría alguien, ¡ay, pastor! Usted dijo que no podríamos tratar tantos temas. No porque no te vas a enfocar a hablar de la fe y la fe. Vas a hablar de la fe con relación a... ¿Se fijan? Voy a hablar de la fe con relación a... la oración perseverante. ¿Sí? ¿Qué otro subtema? Un último, así nada más como ejemplo. Podríamos usar que tuviera relación, por ejemplo, si yo usara el texto, lean ahí el texto, ya al cabo ya lo dijeron, la fe con relación a la viuda, pero si yo usara como punto de partida, el texto de Lucas 18:1, si lo leen, ¿qué dice ahí? Lucas 18:1. Acuérdense que ya hablamos del texto, ¿verdad? Entonces, imagínense que ya tenemos el texto y tenemos el tema. Y leemos ahí Lucas 18:1. Voy a leerlo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué otro punto pondrías? Ya el texto te lo está diciendo. ¿Qué otro punto pondrías con relación a la oración perseverante? No desmayes o no desmayar. ¿Sí o no? Mi pregunta es, ¿estos tienen relación con esto? Aunque yo use estos temas como este ejemplo, arrepentimiento, fe y no desmayar, y mi tema es oración perseverante, ¿saben qué estoy haciendo con estos subpuntos? Reafirmando este tema. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Así que debemos de tener cuidado de no hablar muchos temas, como yo se los puse de ejemplo. Es decir, porque sí pasa, cuando estamos aprendiendo a compartir, quienes ya lo hacen, quienes ya lo practican, muchas veces pasa que tienes un tema y te sales del tema porque introduces otro tema que no tiene nada que ver y ni siquiera lo relacionas con tu tema. Este es el orden de un mensaje. Así es como tiene que tener el orden de un mensaje. Claro, vamos a ir aprendiendo más cosas conforme avancemos, que son importantes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, continuamos. Vamos más adelante, hermanos. Depende mucho las circunstancias. Depende mucho de las circunstancias el que se escoja primero el asunto o tema o el texto del mensaje. Porque alguien seguro hará la pregunta: pastor, ¿qué va primero, el texto o el tema? Depende de la circunstancia. Dios me puede dar un tema y entonces yo tengo el tema y tengo que darme la tarea de buscar un texto que sea el propio para ese tema. Pero también Dios me podría dar un texto y a lo mejor del texto yo tengo que meditar en el Señor para sacar un buen tema del texto que me está dando, que me está cautivando, ¿no? ¿Sí? No hay un orden, es decir, o en estas dos cosas el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si tú tienes primero un tema y te das a la tarea luego de buscar un texto, o si tienes primero un texto y luego te das a la tarea de encontrar el tema, no importa en eso. Amén. Cuando tú escojas primero el asunto o el tema, ya que lo tengas, debes de darte a la tarea cuidadosamente. Cuando tú ya tengas un tema en primer lugar, debes darte a la tarea cuidadosamente de encontrar un texto lo más exacto posible a tu tema. Híjole, están muy fuertes estos colores. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, en la Biblia, mis hermanos, vamos a encontrar una gran variedad de asuntos, temas. En la realidad, en las Escrituras encontraremos una gran variedad de asuntos o temas y debemos estar entendidos de presentar todo el Evangelio en el púlpito. Es decir, no nos podemos clavar en ciertos temas nada más. El Evangelio completo debe de ser presentado. ¿Cuánto? Completo. Por ejemplo, hay iglesias hoy en día que, por ejemplo, ya no hablan del pecado, ya no hablan de la cruz, ya no hablan del sacrificio de Cristo, eliminan todo ese tipo de cosas. Hoy hay iglesias que solamente se centran en hablar amor, bendición, prosperidad, abundancia. Y no es lo único que la Biblia habla. Es como si también nada más, por ejemplo, el Señor me puso como pastor en las Águilas y yo nada más estoy hablando de las pruebas. Van a decir: hermano, pues ya, pues cámbiale, háblanos de ánimo, ¿no? Háblanos de fortaleza, de victoria. Puro pruebas y pruebas y pruebas, pues ya nos tienes asustados, ¿no? ¿Sí? ¿Se fijan? No podemos centrarnos. La Biblia habla, híjole, todo lo que el hombre vive en todas sus circunstancias están los temas en la Escritura. Pero claro, todo tiene que ser conforme la guía de Dios. Amén. Así que podemos hablar de todo. Ahora, dividir un mensaje es muy útil. ¿Dividir un mensaje es muy qué? Útil. ¿Pero de qué nos puede servir si no hay que dividir? ¿Pero de qué nos puede servir si no tenemos que dividir? Imagínense, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferentes maneras de recibir un asunto o un tema? Vamos a ver cuáles son las diferentes maneras de recibir un asunto o un tema. Ahí luego me ayudan a borrar porque está muy, muy fuerte. ¿Cuáles son las maneras de recibir un asunto o tema? Número uno, la primera. Puede ser a través de un texto o un pasaje, un texto o un pasaje que nos cautiva y lo confirmamos. Esa es una manera de sacar un tema. Cuando tú estás leyendo la Biblia, siempre, mire, hermano, siempre que uno lee la Biblia, siempre al leerla, digo, ya los que tenemos años de experiencia con el Señor, nos pasa que de repente el Señor nos cautiva con un texto, un pasaje, y al meditarlo de ahí, ¡pum!, te viene la idea de un tema, de algo interesante, y lo sacas, ¿no? Otra manera de recibir un asunto o tema puede ser a través también de las necesidades de los oyentes. ¿A través de qué? A veces, en todas las iglesias es posible esto, pero a veces es más fácil en una iglesia chica que en una iglesia grande. es más fácil porque identificas una problemática más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un problema fuerte y serio en la iglesia, ya cuando tenía 6 años en la iglesia pastoreando allá en Casa Oración Las Águilas. La persona que era mi brazo derecho, ahora sí que, como dicen por ahí, quiso darme golpe de púlpito, pues como dicen por ahí, te traicionan, ¿verdad? Y con un grupito que se junta, y justo en ese momento Chuy estaba compartiendo una serie aquí que yo también oré a Dios y la retomé, aunque le puse títulos diferentes. Empecé a enseñar iglesias a la carta, ¿no? Chuy habló, no sé si a alguno de ustedes les tocó, ¿no? ¿Qué es una iglesia a la carta? Cuando tú vas a un restaurante, pues te presentan lo que, ¿qué quieres, no? No, pues yo quiero, ¿verdad? Yo quiero el diezmillo porque me encanta el diezmillo. Sí entiende, ¿no? No, yo quiero que me canten esas en la alabanza porque me encantan, me fascina. Esas iglesias a la carta que el pastor se da la tarea de darle el gusto a la gente, de que la gente escuche lo que la gente quiere. Y entonces yo empecé a enseñar iglesias a la carta, iglesias usurpadoras, iglesias, pues era la necesidad, que yo estaba teniendo una problemática y la gente tenía que escuchar lo que la palabra de Dios enseña en todos esos aspectos. Y la verdad es que hubo mucha bendición porque la enseñanza corrige muchas malas conductas. Entonces, esta es otra manera, viendo la necesidad de la gente. Cuando tú ves la, tienes que enseñar sobre esos asuntos. También puede ser a través de las circunstancias presentes o eventos. Es otra manera de sacar temas o asuntos. A través de las circunstancias presentes o eventos. ¿Qué es una circunstancia presente? Por ejemplo, cuando pasó lo del tsunami, es una circunstancia presente y hubo para sacar temas con respecto y los usas en lo espiritual, ¿no? Claro, relacionándolos con la palabra de Dios. Algún evento fuerte siempre es usado, alguna experiencia fuerte en tu vida es usada y de ahí Dios te da un tema y de ahí también puedes sacar un tema. Puede ser también, incluso, tú puedes sacar un tema a través de estar escuchando a otro que está predicando. Esto es muy común para nosotros los que ya somos pastores, oímos a otro y luego algo que le oí me cautivó y ya busqué el texto y ahí viéndolo lo anoto. Yo tengo ese hábito, ¿no? Yo tengo muchas hojas donde hago temas y los guardo, temas y su texto ya lo tengo. Después me doy a la tarea inclusive de sacarle sus puntos y ya los archivo. Un día les voy a enseñar, voy a traerme mi artero de hojas para que vean, ¿sí? De cómo. Pero es a través de escuchar a otro que está predicando. Pero también un tema puede surgir a través de estar orando y el Espíritu Santo hablándote al corazón. También ahí es como puede ser dado un tema, ¿sí? Así que mis hermanos, comience a orar al Señor para que le vaya dando temas y le vaya dando textos, porque más adelante vamos a practicar todo esto. ¿Sí? Sus tareas, por favor, se las entregan a Elvia. Luego ya tú me las das a mí para que ahí anotes, por favor. Ok, hermanos, aquí nos vamos a quedar. Ya es mi tiempo. A ver, es que este reloj va minutos adelantado, ¿eh? No se vale. Yo acá traigo, yo a veces voy a esperarme unos 2 minutos porque iba adelantado 3 cuando llegué a tiempo. Así que vamos a anotar algo más, aunque sea así el título, ¿verdad? Los asuntos o temas pueden ser clasificados de la siguiente manera. Los asuntos o temas pueden ser clasificados de la siguiente manera. Número 1. Asuntos o temas doctrinales. Asuntos o temas, ¿qué dijimos? Doctrinales. Son todos aquellos mensajes, son todos aquellos mensajes donde se tratan temas que tienen que ver con la doctrina bíblica. Son de instrucción, de enseñanza, de grandes doctrinas bíblicas. Ahora sí, hasta ahí le paramos. ¿Sale? Dios les bendiga.